el comunicado dice así: febrero del 2002, a toda la comunidad. En los últimos días, al interior de la Facultad de Filosofía y Letras, se han llevado a cabo dos asambleas convocadas por alumnos de la misma facultad con respecto a verter opiniones, propuestas sobre las condiciones actuales del Auditorio Che Guevara y su propuesta en funcionamiento. La última asamblea realizada emitió una propuesta de organización y de trabajo para el auditorio, la cual ha sido entregada y dada a conocer por su crítica y debate. Los colectivos de trabajo que desarrollamos actividades en el Che Guevara queremos expresar lo siguiente. 1. Que las asambleas han sido convocadas por alumnos consejeros estudiantiles, universitarios y académicos, con intereses propios y de grupo sobre el Auditorio Che Guevara. Sin embargo, no son los únicos que tienen algo que expresar acerca del auditorio, aun cuando son representantes estudiantiles, legitimados por las mismas instituciones y sus estructuras de gobierno, la asamblea convocada en principio no reúne a la totalidad, ni siquiera a una mayoría simple de alumnos de la facultad, y por lo tanto no expresa todas las voces que existen sobre el auditorio. 2. Que la propuesta emanada de esta asamblea es para ser tomada en cuenta en discusiones amplias y permanentes, donde participen y propongan todos los que tengan una opinión acerca del Che, entendiendo que no es la única opción su propuesta, menos para ser legitimada en un plebiscito votación, como lo han insinuado varias veces algunos sectores.
Por lo tanto, la nueva asamblea a la que convocan los estudiantes de tercer semestre de filosofía, académicos o consejeros estudiantiles, no puede ser resolutiva, sino que abre parte a que se conozcan las propuestas y se invite a una participación más amplia a opiniones sobre la organización, el significado político y cultural del auditorio y las propuestas de trabajo que ha desarrollado en dicho espacio. El Auditorio Che Guevara se encuentra abierto a la participación de todos y no es un botín político, como muchos demócratas mochos lo quieren hacer ver. Es un lugar liberado al que le hace falta, más que una autoridad, una verdadera conciencia de participación y de trabajo organizado. El auditorio se ha mantenido hasta estas fechas como un espacio sin autoridades y con trabajo político independiente. Incluso se encuentra más allá de los 12 GHs que, después de 2 años de la entrada de la PFP, se siguen disputando la historia y fuerza de antaño del movimiento estudiantil, cuando lo más importante en el contexto de apatía, hartazgo y dogmatismo generalizado es el trabajo organizado, la propuesta de lucha y la apertura a toda forma de expresión, siempre y cuando se dejen fuera intereses personales y de partidos o estructuras políticas institucionalizadas. 5. Convocamos a todos los colectivos de trabajo, grupos de afinidad, activistas independientes, organizaciones de apoyo y alumnos en general a crear y acercarse a las discusiones sobre el Auditorio Che Guevara, a participar con propuestas de trabajo y organización que nos lleven a coordinar esfuerzos para crear proyectos, para hacer de este lugar y esta universidad verdaderos espacios de lucha y propuesta organizada contra las medidas autoritarias, corruptas y demagógicas que siguen amenazando el futuro de la universidad y del país en general. Que se escuchen todas las voces y que participen todos los universitarios dignos. Asiste a la reunión de información que se llevará a cabo el día viernes 15 de febrero en el Auditorio Che Guevara a las 12 horas. Auditorio Che Guevara, libre y rebelde, colectivo Cuatlicue, Brigada Verde.
Come on, you struggle for far away lessons. Come on, you strength. Hola, ¿qué tal? Soy Arturo Espinosa. Vamos a empezar con Zona Libre 18. Volvemos en unos minutos después de un pequeño corte musical para bootstrapear este proceso. De plantados, pues la mancha no está con Ismael. La mancha anda con Ismael y no sabemos dónde anda la mancha.
¿Y por qué no se trajo Ismael, güey?
No lo sé. Igual Ismael no tenía ganas de venir, quién sabe. Yo ayer iba a cenar con ellos y llegué no. al restaurante y no había nadie. Nuestro gracias.
Me late
gracias,
que mancha no me invitó.
y todo el desmadre. Sí, no sé, igual les agarraron a...
El consol terminó hoy, ¿no?
Sí, hoy termina. Igual les agarraron a balazos en la calle, güey. O tal vez es porque precisamente está corriendo el consol todavía ahorita. Supuestamente creo que hasta las 9 termina el desmadrito. Pero bueno, pues ellos son los que traen realmente las experiencias más...
Pero tú también dices...
Sí, yo di aproximadamente 6 horas de talleres.
Pues a ver, cuéntanos.
Eso sí les puedo platicar, pero en realidad yo era de entrada por salida. O sea, llegaba, daba plática, me iba, hijo. Sí veía algunas cosas, pero no se compara con lo que Mancha y Ismael vieron, que vieron mucho más, ¿no? Sin embargo, bueno, les voy a platicar mis experiencias del consol.
Sí.
Bueno, ándale, güey. Entonces, bueno, pues yo di 2 tutoriales nada más. Iba a dar 3, pero Gunnar me hizo el gran favor de ponerme en unos horarios que son inaccesibles para mí totalmente. Sí. Me puso...
No me ayudes, Gunnar. No me ayudes, compadre.
Gunnar, sí. Gunnar, o sea, yo a Gunnar le dije, oye, güey, pues mira, yo podría dar estos talleres. Ya estás en la pinche tabla, güey, ¿no? Así. Entonces, ¿qué pedo? Y con horario, güey, asignado, ¿no? Entonces, bueno, yo iba a dar 3, sí, para eso son los amigos, ¿no? Iba a dar 3, tutoriales, que eran de Emacs, Autotools y expresiones regulares. Sin embargo, solo terminé dando nada más Emacs y Autotools, porque las expresiones regulares era de 11 a 1 y pues yo no podía asistir en ese horario, así que me tuve que disculpar y retirarme. Pudo haber colocado él los 3 tutoriales como los primeros de, o sea, en la mañana, durante 3 días, ¿no? En vez de colocarme 4 horas por día, ¿no?
Pero platica el tutorial, no.
Bueno, pues el tutorial de Emacs yo creo que no llegó exactamente al tipo de gente que se esperaba. O sea, yo esperaba recibir gente que pues jamás había usado Emacs. Era un tutorial como... Oye, yo me le llamaría más bien...
¿Conoce Emacs?
Sí, no. Fueron como pláticas largas y aburridas. No es cierto. Bueno, no sé, espero que no hayan sido tan aburridas. Pero no fueron a modo de tutorial o taller donde
bueno,
estás con una
sí
computadora...
¿Sabes si fueron aburridos o no? ¿La gente se salió?
No, en realidad
puso
no.
Cara de güey, cabrón.
Pues
no,
en realidad
me
no.
Me lo fumo.
No, tal
¿y
vez
cuánta audiencia tenías?
Gentes. No mucha gente, bueno, yo los 2 tutoriales que di, uno lo di el martes y el otro el miércoles. El de IMAX pues tuve, yo creo que como 10 gentes apenas, ¿no? Hay que tomar en cuenta que generalmente va mucho menos gente a los tutoriales y esto sucede hasta en los eventos más cabrones. Generalmente va menos gente a los tutoriales que a las conferencias. También hay que tomar en cuenta que a los tutoriales se pagaba un costo y luego si querías además entrar a las conferencias era otro varo, ¿no?
Oye, saliendo un poquitito de tema, ¿cómo cuánta gente hubo,
Pues hubo...
¿Tú cuando fuiste cuánta gente viste?
Así? Yo le pregunté a algunas cuánta gente se había inscrito, pues eran aproximadamente como 200, un poco más. Y el cuate me dijo, pues mira, 200 o más. Y pues esperábamos más gente, pero qué bueno que no vinieron, porque si no se hubiera armado un desmadre aquí, ¿no? Y lo cual, yo creo que estuvo bien. Yo cuando hablé con Gunnar, que eso fue el miércoles, al mediodía después de lo del el segundo tutorial mío, lo vi tranquilo, satisfecho, se le veía más bien feliz. No realmente así muy estresado ni ojeroso, ¿no? Digo, eso ya era al tercer día del evento, ¿no? O sea, ayer. Pero, sin embargo, está bien, porque si lo ves en ese estado al tercer día, pues está muy jodido, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, pues se ve satisfecho y yo espero que se aviente el rollo de... pues de participar, de organizar
el próximo,
¿no? El del año que entra. Además, obviamente, pues ya hay mucha experiencia que ellos tienen, ¿no? De por medio, o sea, de pues lo que les faltó planificar, lo que estuvo mal, pero también lo que estuvo bien.
Ya saben qué no hacer.
Ya le perdieron el miedo, ¿no? Yo creo, sobre todo. Los cuates, la verdad, estaban ahí, pues muy buena onda todos, en chinga, ¿no? Muy bien. Bien organizado, o sea, yo siento que estuvo bastante bien todo el evento en sí, ¿no? Me gustó mucho porque se sintió muy de comunidad, prácticamente no había gente así de empresas, digamos así, anunciando sus productos o ese
nadie
tipo de
traje
cosas, ¿no? Nadie de traje, ¿no? Exactamente. Yo sí me asomé a una plática donde había un cuate ahí que estaba enseñando a la gente un producto, no sé qué demonios será, pero sí, definitivamente creo que sí era como una solución propietaria o algo ahí, pero pues bueno, de esos los menos, ¿no? O sea, siempre te asomabas y estabas viendo pues que un taller de Deguín, que un cuate ahí haciendo como snifeo de paquetes y no sé qué, entonces yo creo que era una cosa ahí de seguridad, ¿no? Mismo alguna dio una plática de asegurando Linux. O sea, yo creo que el cuate, ese sí fue un taller de verdad, porque creo que el cuate instaló un Linux desde cero en una máquina y luego agarró y dijo, bueno, pues vamos a quitarle los pinches hoyos en las configuraciones y asegurar, y supongo que con correr IP chains y todas esas cosas, ¿no? Y pues cuando yo me asomé, pues el salón estaba como en la mitad, ¿no? Más o menos, bastante gente.
¿Esto es cuánta gente? ¿Cuánta gente?
Pues yo creo que eran como 30 gentes que estaban en su taller, ¿no?
Chill.
Y eso fue el día que estaba yo dando Emacs, que fue el martes, ¿no? Entonces pues yo di mi tutorial, mi tallercito, como se llamara. Estuvo interesante, o sea, para mí al menos hacer el taller fue interesante hacerlo de Emacs, porque aprendí cosas nuevas, me enteré realmente de pues, de dónde viene Emacs y qué chingados, ¿no? Igual y podemos utilizar parte de ese material, que fue el introductorio que te habla de qué pedo con Emacs.
A ver, ¿de dónde vino Emacs?
Sí, exacto, todo eso, ¿no? Para otro programa, si nos permiten, ¿no? Dios primero, claro. Entonces, bueno,
Dios mediante.
Sí, Dios mediante, quiera, etcétera, ¿no? Sí, la Virgen. Entonces, pues al menos asistió poca gente, pero yo creo que es en parte porque mi tutorial, que además yo no le puse el nombre, fue Gunnar, ¿no? Era tutorial de Emacs, gracias, ¿no? Pero pues un novato, pues igual y cree que Emacs es un sistema, quién sabe qué carajos, ¿no? En cambio, si hubieras dicho algo así como,
edición de texto,
edición de texto Linux avanzada para principiantes, o no sé, algo así como más, sin mencionar realmente Emacs, eso no es lo más importante, ¿no? Lo más importante es que sepas qué te va a tratar la pendejada, ¿no? Entonces, pues
pero bueno, todo eso es experiencia para...
Sí, pues solo habían tres personas que no sabían Emacs. O sea, yo pregunté, a ver, de los que están aquí, ¿quiénes no saben? O sea, esta madre. O quienes nunca habían oído o algo así, ¿no? Y solo habían tres güeyes que estaban levantando la mano, ¿no? Pues básicamente fue para esas tres gentes que di...
El tutorial.
Y además empezaba el tutorial y estaba ahí Longino, que fue mi primer jefe, así cuando empecé a chambear. Fue muy cagado, ¿no? Estuve ahí. Pero nada más tuvo un rato y luego cuando ya empezó la onda acá de... No, pues control F, avanzar, ¿no?
Se largó,
¿no? Entonces sí, pero pues, se quedó en la parte general, ¿no? Pues chido.
Inclusive, no, estos tutoriales son interesantes para la gente que ya conoce Emacs. Emacs es tan grande que hay muchas cosas que no conoces de él, aunque no sean básicas.
Sí, por ejemplo, hay gente que puede que ya tenga bastante tiempo usando Emacs, pero lo venga usando desde siempre con las flechitas, ¿no?
Por ejemplo.
Y le dices, no, mira, maestro, o sea, tirando algunas netas que van dando dirección, ¿no? Uh-huh. O sea, estuvo interesante. Y bueno, eso fue lo que yo di. Luego al día siguiente di Autotools. Ahí sí fue más gente. Además, lo de Autotools, todo el mundo agarró el pedo inmediatamente de qué chingados se trataba. Entonces la gente que estaba ahí, todos realmente, siento yo, estaban interesados en el pedo. Habían preguntas constantes, bueno, con una cierta constancia más bien. Hubo una sesión de preguntas y respuestas, más o menos adecuada. En la demás pues no hubieron preguntas realmente al final, ¿no? En el medio sí hubo dos, tres, ¿no? Pero bueno, no, en Autotool sí fue como más una plática
de
donde
cómo
sabes que la gente
cómo
que está escuchando
otro
es la correcta, ¿no? Entonces estuvo bien. Hay que tomar en cuenta que, bueno, datos así del console que pasaron, pues absolutamente nadie, la gente que fue a hablar ahí cobró lana, ¿no? Porque en realidad lo curioso es que normalmente en los congresos y todo esto, pues la gente que va a hablar cobra un varo, ¿no? Por hablar. Uh-huh. O inclusive, pues digo, lo mínimo que uno espera, y es lo que yo hasta yo he hecho, porque yo nunca he cobrado por una plática, pero sí me han pagado todos los boletos, uh-huh, y toda la chingada. Mucha gente que vino aquí al console de otras partes de la República, pues yo creo que incluso
vino...
prácticamente todos tuvieron que venirse con sus propios recursos, ¿no?
La tica de los de Guadalajara.
Sí, y entonces pues ese es un dato. También, ¿qué más desmadre hubo? Iba a decir otro desmadre. Bueno, vinieron unos cuates que son de Guadalajara, ¿no? Es un ejemplo de gente que se vino con sus recursos, ¿no? Y son los cuates de Melix, que me caen muy bien. Son Thomas Blissner y su esposa Verónica. Que el Thomas es un cuate que sabe mucho, ¿no? Uh-huh. Tienen su empresa donde, pues, creo que el principal ingreso
distribuyen Linux, ¿no?
De distribución, sí, venta. Venden manuales, discos y, pues, hasta playeras, ¿no? Pero bueno, ellos se vinieron, pues, así pagando su propio boleto de autobús.
Y eso es extraño, ¿no? Porque ellos, inclusive, parte de su negocio es capacitación, ¿no?
Ah, sí, sí, de hecho, ese es otro ingreso importante. Dan cursos de capacitación, inclusive de usuario final, ¿no? O sea, Verónica se chuta los cursos de usuario final, así de, no, pues, hagan clic aquí y van a ver cómo la ventana se cierra, ¿no? Entonces,
y lo extraño es que, bueno, el ambiente de consol que se formó es, estos cuates de Guadalajara de eso viven, de hecho, de dar este tipo de talleres, y para el consol lo hicieron sin cobrar, eso es chido.
Sí, eso está bastante bien, ¿no? Supongo que, pues, también es en la promoción de su propio desmadre, ¿no?
Güey, ni siquiera Stallman lo hace.
¿Mm?
Ni siquiera Stallman lo hace, ¿no?
Bueno, Stallman cobra, pero porque no tiene un medio de ingreso, o sea, lateral, ¿no? Es la, de eso vive, ¿no? Además, bueno, el cuate se la pasa de conferencia en conferencia.
Pues yo pienso que estuvo muy bien, porque casi casi lo que se cobró fue para sacar los costos de la infraestructura que se usó, ¿no? O sea, el congreso no se hizo en ningún caso para que alguien se enriqueciera, para que alguien sacara dinero de ahí, sino que fue como que de compañerismo, ¿no? Lo que pagaron los que ingresaron al congreso fue, pues, las instalaciones, que nos decía alguna la vez, o sea, que, pues, que era caro.
Oye, güey, y unas cuantas con 200 más asistentes, no han de haber salido de costos, no han de haber sacado costos.
Pues yo creo que lo igual y lo del lugar, sí fue también gratis, no sé, porque Gunnar, bueno, si quieren ver noticias, son como tres nada más, del pedo del consol. Bueno, se han dado varias, igual y ahorita ya hay más. Checa en www.cofradía.org y ahí hay varios ítems de noticias respecto al consol, gente que ha reportado cómo va el pedo y la chingada. En uno de esos ítems, Gunnar reporta que, pues, hasta ahora van en números negros, ¿no? O sea, que hasta tienen lana, güey.
Ah, bueno,
¿no?
Pues está bien.
Sí, entonces yo creo que se organizaron bien para salvarse de muchos de los costos, uh-huh, ¿no?
Pues a mí me parece muy bien que los que expusieron, los que hablaron ahí, hayan aceptado hablar y aportar lo que saben sin ningún pago, ¿no? Porque no se podía. O sea, yo creo que si todos han cobrado, ahorita irían en números rojos y...
No, sí, estoy de acuerdo, ¿no? De hecho, en realidad en este tipo de congresos o lo que sea, nunca te pagan. O sea, es raro que sea más bien donde cobras, ¿no? Excepto los que son de plano muy chingones o que ya es así como que una regla que ellos establecen, de gente que son más bien conferencistas profesionales, ¿no? Es que hay gente que sí es así, o sea, que son profesionales de dar conferencias, que muchas Stallman, veces incluso, ¿no?, tienen sus pinches rollos ya hechos como Stallman.
Como Stallman.
Pero que, puta madre, ¿no? Puedes comparar Juan Pitas hablando de un proyecto que ni siquiera es suyo, ¿no? Como en mi caso, ¿no? No puedes comparar eso con alguien que realmente tiene que hablar y que, pues, ya es hasta un pedo acá de declamación, ¿no? O sea, sí, de ejercicios verdaderamente
de oratoria, declamación, güey,
de oratoria y de retórica, güey. Claro. O sea, muchas veces, ¿no? Es así, cabrón, ¿no? Retórica de la tecnología, de la filosofía en la tecnología. También otra cosa que hay que tomar en cuenta es que la gente que habló, en general nadie, o sea, no es nada más de ir a hablar, maestro. Es de preparar tu pinche plática y de estar nervioso al respecto y estar preocupado. O sea, yo estuve trabajando un buen rato el domingo en ¿cómo se llama? Preparando la de Emacs. Que nos habla César Yáñez.
Tenemos una llamada.
Una llamadita. Bueno, y también para el desmadre de de los autotools, pues, tuve que trabajar toda la noche del martes, ¿no?
Le pongo el speaker.
Toda la noche del martes estuve trabajando en autotools, y pues eso también cuenta como parte del esfuerzo que inviertes en el console, ¿no? Entonces toda esta gente habrá
hablado... ¿No es lo mismo que con la plática de... ¿Qué era de qué era esa plática que una vez preparaste en una noche de...
Ah, el tutorial de Nome.
No.
Ah, pues ese, una... también, ese también fue así. Natorro vio todo el proceso. Ese güey se
jeteaba. De POSIX.
Ah, de MOSIX.
De MOSIX.
No, esa llevó más tiempo de preparación, porque esa, de hecho, hice gráficas, hice programas, güey, que se corrían en paralelo y la chingada. Y la chingada, ¿no? Pero bueno, o sea, hay que tomar en cuenta que pues la gente que dio las pláticas también cuenta mucho. O sea, obviamente gente como Gunnar y la chingada pusieron un chingo de esfuerzo detrás, porque esos güeyes estuvieron remándole meses para que esta madre saliera, ¿no? Bueno, no esta madre, esta chida conferencia. ¿No? Para que esta desmadre saliera, pues sí es un gran esfuerzo, ¿no?
Pero vamos a tener una llamada al aire, madre, está, ¿no?, casi lista.
A ver, poco a poco van conectando a nuestro usuario que está por teléfono. En su celular, gastando toda la tarjeta.
Sí, y vamos a hacer la primera prueba.
Hablando desde Veracruz, wow, qué honor. Bueno, pues ese es el desmadre con el console. Espero que al rato lleguen La Mancha y Ismael.
Y Pato.
Se den una vuelta por acá, cuando termine el console o lo que sea. A ver si nos pueden hablar más. La Mancha estuvo con Ismael.
¿Por qué no mientras me lo preparas?
A una hora en la que yo no estuve en lo absoluto, ¿no? Que fue en la tarde cuando están las conferencias. Yo nada más llegaba y me largaba y pues nomás veía a la gente que estaba en la mañana.
Hola. Estamos preparando para que salgas al aire.
No, pues ya quedó.
Y creo que ya quedó. Hola. Sí, ¿está listo? Sí, ya estás al aire.
Yo no digo ni madre.
No.
Bueno, quiero hacer un comentario sobre lo que estabas diciendo del Congreso.
Adelante.
Ajá.
Ahí va, como que ahí quiere.
El Congreso. Bájale a la consola. Un tipo de reuniones.
Ahí está.
Formal.
A ver, vuelve a repetir todo lo que dijiste.
Ya, y ahora maestro. Sí, ya estás al aire. ¿Eh?
Estás al aire, maestro. Dinos todo lo que quieras decir.
Ok. Vaya, Pupi. Lo que voy a decir es que el Congreso...
Ah, César, ¿cómo estás, maestro? Saludísimo.
Se convirtió más en como una reunión formal. Lo que había era comida, desmadre. Había, no sé, los famosos BOF, que eran pláticas informales. Y entre otras cosas, pues algo que no me gustó realmente fue el día martes.
Ajá.
El martes 12. Había unas chavas que habían llegado de una empresa y demás, que habían llegado para el tutorial de instalación de una red con Lurkan, con Alex Sánchez.
Ajá.
Lurkan había llegado tarde, porque había broncas con los cañones. Y estas chavas todavía se salieron, llegaron al registro y llegaron así algo hasta altanera diciendo, no, pues regrésenos el dinero, que no sé qué, que la chingada.
No manches.
Sí, de que y estaba yo platicando con Tacubo.
Ajá.
De andar en el IRC o de estar todavía en el Congreso.
Ajá.
Y el Tacubo me da diciendo, no, pues esta de la semana gris parece bien zorra, que no sé qué, que la chingada. El caso es de que estas chavas se vieron bastante mal.
Ajá.
Hicieron ver a lo que son los organizadores del Congreso, los hicieron ver también bastante mal este tipo de chavas. Pero de ahí fuera no hubo ningún otro contratiempo. De ahí en fuera, también no hubo, bueno, pues, de ahí en fuera todo salió bien, a pesar de que no estuve el día miércoles ni el día de hoy, debido a broncas desde la escuela, no sé si te dije, Pupi, y, pues bueno, eso es todo lo que creo que iba a decir.
¿Tuviste una plática, César?
Sí, yo di dos pláticas, precisamente.
¿Y cómo te fue?
Di dos ponencias. El lunes di la de Ununio, y el martes di la de X-Max, deportivo X-Max.
X-Max. ¿Y qué tal? ¿Cómo viste a la gente?
El ámpago. Y el martes ya fue una plática un poco más amena. Hubo menos gente que en la primera de Ununio. Y de paso, los últimos minutos, un tipo de microbot sobre lo que había hablado o platicado en la ponencia Basilio Briceño, sobre la propuesta de la reunión del grupo de usuarios de software libre y open source.
De unir, ¿no?
Que de plan, que ese día, el día de esa plática que dio Basilio Briceño, todo el mundo se la pasó diciendo netas, echando comentarios, inclusive alguna que otra mentadilla de madre. Y no, que la hora que le dieron a Basilio Briceño no se llegó a ninguna conclusión. No supe si después en la ponencia de Fernando Romo, no supe si se llegó a una conclusión. Hasta donde yo sé que me dijeron, llegaron a un contexto que iban a cambiar de líder de la AC, de Linux AC cada dos años, pero de la reunión del grupo usuarios de software libre y open source de Basilio, no supe nada más.
Órale, qué desmadre. Bueno, pues yo no me enteré en lo absoluto de las conclusiones de la Linux AC. Supongo que después veremos si el POP nos quiere hablar de ese desmadre. Y pues es bueno escuchar de lo que pasó ahí. Yo sí vi algo de que habido como que un desmadre durante la plática esta de lo de los grupos de usuarios regionales, ¿no? Digamos de México, ¿no? Y pues bueno, supongo que ese es como que el ambiente que se sintió ahí respecto a las chavas esas. Pues es gente que no agarra la onda, ¿no? O sea, que cree que la onda es así, que está haciendo, que el evento es organizado por los de la Comdex, ¿no? Uh-huh. Y que vienen a ver stands y decanes y no sé, ¿no? Demostraciones con pantallas grandes y gente, ¿no? ¿Eh?
Otra cosa en sí es de que Pueblo, también algo que pasó es de que muchos newbies de los congresos del congreso que estaban aquí, que fueron como 200 registrados, muchos que llegaron venían directamente de empresas, venían de trabajar o venían mucho lo que es newbie, o yo les digo cachorros, así de que apenas tienen un año conociendo Linux o ni siquiera tienen nada. Como experiencia que me pasó el lunes a la reunión, aparte me salió preguntándome que si se podían programar bases de datos o entornos o sistemas de gestores de base de datos bajo Unreal, siendo Unreal ni siquiera un sistema operativo que apenas se está corriendo y apenas lleva un año de desarrollo y que está escrito en ensamblador. Me salieron con muchos, les vi la cara de que chale, qué madre está diciendo este tipo. Pero bueno, las otras ponencias que fueron la de Gunnar de análisis de sistema de archivos, las de Armory FreeBSD, la de Firewall con OpenBSD y asegurando servidores con OpenBSD, que fueron tutoriales, pues esas sí pegaron bastante gente. Y fue otra cosa a comentar también sobre la propuesta de Basilio Briceño, que ojalá y no sé si puedas invitar para el próximo mes, puedas invitar a Basilio allá a tu programa de Zona Libre. Fue que también, pueblo, que empieza a hacer el grupo de usuarios, pero del grupo de usuarios, como el más del 90% son usuarios de Linux. Y de ese 90% que son grupo de usuarios de Linux, lo único que buscan es difusión del sistema operativo o algo por el estilo, pero en sí, muchos de ellos actualmente no desarrollan o no quieren desarrollar. Y pues lo llegan a ver broncas con lo que es la comunidad un poquito de broncas con la comunidad BSD o comunidad BSD, debido a que la comunidad BSD son demasiado activistas. A la comunidad BSD le importa bolillos y el software se difunde o no, lo que a ellos le importa es de que a ellos les funciona y a los que lo prueben y les llega a funcionar y les va bien, pues qué bueno. Y ellos se interesan más por desarrollar que por difundir. Esas son las pequeñas brocas que pueden haber en la comunidad de la propuesta de Basilio.
Ya, pues eso sí es algo que me recuerda mi experiencia también, y es el hecho, pues, innegable, pero además imposible de evitar, de que obviamente va a haber mucho más sysadmin que desarrolladores, ¿no? O sea, yo lo que, las pláticas que yo propuse, las propuse precisamente porque cuando veía yo las pláticas que estaban en el pinche console,
no había ninguna desarrollo.
Sí, dije, no mames, cabrón, son puras pláticas de admin, ¿no? Rascabarriga, cabrón, ¿no? No hay nada de qué pedo con desarrollar Linux, ¿no? Con trabajar en aplicaciones o tus propios proyectos, o aunque sea aplicaciones verticales, pero desarrollo, ¿no? O sea,
pero esto típicamente es normal. No sé si para el console, pero en la comunidad siempre va a estar formada por muchos más usuarios finales.
Obviamente, es la realidad, y por eso yo que
se pongan a platicar.
¿Qué desarrolladores?
Hay que preguntar si quiere decir algo más o... Porque si no está gastando su lana es desde Veracruz, ¿no? Que nos llama.
Ah, pues eso, ahorita, pues la lana que me iba, la lana que me sobró para irme, para regresarme al Congreso.
A la llamada.
Entonces, pues, de eso de la lana no se preocupen.
Sí. Bueno. Sí, César es un hacker ahí en Veracruz que anda en unas ondas bien oscuras acá relacionadas con ensamblador.
Y ni tan oscuras, ¿eh? No tan oscuras. La vez pasada creo que estabas diciendo algo de optimismo. Estabas diciendo algo ahí medio...
¿Obscurín también?
Pues sí, desinstalación y ensamblador, pero no... Muchos se confundieron, creían que estaba ya estaba desarrollando un tipo de aplicación bajo Unix o Linux, cuando en realidad es un... Es una máquina operativa, porque ni siquiera es un sistema operativo en sí, sino una máquina operativa en la cual ni siquiera tiene kernel.
Ya.
Usa kernel en sí.
A mí se me haría muy importante hablar del punto que decía nuestro...
César.
Esto de los que usan los sistemas BSD, que se está volviendo como que una competencia de ellos hacia Linux.
Que es ridículo.
Que se me hace... muy importante hablar al respecto, porque pues yo creo que no por ahí no va la cosa.
Lo que pasa es que
¿no?
la gente de BSD es demasiado diehard, maestro, o sea, están demasiado metidos en su pedo. Y yo, por ejemplo, digo que pues el pinche kernel casi vale madres, ¿no? O sea, me refiero a que sí habrán kernels que te harán más eficiente la máquina, lo que tú quieras, ¿no? Pero se trata de libertad y de escoger lo que tú necesitas, ¿no?
Claro, yo creo que lo primordial ahorita es enterar a la gente que usa Windows, para empezar, que existe Linux, ¿no?
No, y... déjate eso de que de alejar a la gente que use Linux. También hay que ver, por ejemplo, que actualmente no solo existe Linux en el mundo del software libre, existen ya bastantes sistemas operativos que están dentro del software libre. Y que ya están, ya son algo maduritos.
Bueno, sí, pero la
bronca... A lo que se refería, Emiliano, era software libre, ¿no? Sí, que usen software libre.
Bueno, que usen software libre, entonces, para empezar, hay que enterar a la gente de que existe, y no empezar a bajarle la clientela a los que usan Linux por BSD, ¿no? O sea, lo que me refiero es que los que están usando BSD... están compitiendo contra Linux cuando ese no es el...
Están del mismo lado, maestro.
Claro, cuando ese no es el enemigo a vencer, ¿no?
Pues, mira, un comentario más, aquí estamos metiendo con la comunidad BSD, pero, la verdad tienes algo de razón, la comunidad BSD son algo activistas, andan metidos mucho en su pedo, los de FreeBSD, principalmente los de la comunidad FreeBSD son los que toman como competencia... O quieren hacerse competencia del sistema Linux.
Claro, cuando ese no es el enemigo a vencer, ¿no?
Claro, y otra cosa, por ejemplo, estaba diciendo en mi comentario que para un usuario final, pues esperemos a que echarle a remar o a ayudarlos a los del proyecto Ateos, que es un sistema operativo ya de escritorio, de desktop, que está en fase beta, ya casi gamma, y es GPL también, ¿no? Y muchas aplicaciones que corren bajo Linux, entre ellas el Midnight Commander, el IMA, si no sé qué otras ondas, también cobran bajo Ateos.
Bueno, pues igual y esa puede ser una iniciativa que poco a poco vaya saliendo adelante, ¿no? Es discutible realmente si necesitamos otro kernel que además, o sea, creo que los problemas más fundamentales del sistema operativo libre, cualquiera que sea, actualmente están más al nivel de distribución que a nivel de kernel, ¿no? Como les digo, el kernel para el usuario realmente no es tan importante, ¿no?
Bueno, pero la comunidad de BSD es una comunidad muy, muy especial. Siempre ha sido... han estado contrarios a muchas de las corrientes que no son las suyas. Y la muestra es que, de hecho, ni siquiera se pudieron poner de acuerdo entre ellos. Y por eso están NetBSD y FreeBSD y OpenBSD y...
Y XMAC también, acuérdate de XMAC. Los de XMAC también andan peleados con los de FreeBSD y los de...
Así es. Inclusive en alguna época por ahí hubo una noticia en Slashdot donde los de FreeBSD plantaron código en una de las aplicaciones que tronaba en OpenBSD o en alguno de los otros, ¿no?
Yeah.
Entonces estas son comunidades muy... muy extrañas. Estaban aquí antes, de hecho, que de la comunidad de software
bueno,
libre
antes
se creara.
Que Linux. Y efectivamente el proyecto GNU, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Pero, o sea, lo interesante es que ellos por digamos, diferenciarse o por sus preferencias tecnológicas, provocan, digamos, un problema político que no tiene nada que ver. O sea, es como si te agarras a madrazos con alguien que usa VI porque tú usas Emacs, ¿no? Y dices, no, ese güey es de VI, que no vaya a mi conferencia, o yo no hablo en esa conferencia porque el güey usa VI y yo uso Emacs.
Y sí sucede, ¿eh?
Sí, así quiero por la gente que usa Emacs en la conferencia.
Tal y como ejemplo claro, ¿no? Que también hay que, en las listas de correo del Congreso, de la organización del Congreso, el Pepe escribía allí en su mail, el Pepe, que quería partirle la madre a Cedric de León. Ah, esa es otra cosa, pupilo, debías hablar sobre las broncas que hubo de Cedric de León y que este tipo no se presentó al Congreso.
De lo de Linux Open Source, ¿no?
Ajá, de lo de las broncas de Linux Open Source.
Ok, ahí les va otro rollo que les voy a tirar. Espero que César me pueda ayudar porque no conozco perfectamente los detalles, pero parece ser que se creó una especie de ASE que se llama Linux Open Source, y ellos decidieron que iban a crear un estándar de lo que es Linux y la chingada para México a nivel nacional, ¿no?
Cosa que no tiene significado.
Bueno, tiene su, digamos, justificación legítima, ¿no? O sea, el querer como que estandarizar o lo que tú quieras, ¿no?
Pues no, pero mira, no realmente...
El chiste no es obligar a la gente a que estandarice, que fue lo que el güey pasó. De sus primeras movidas fue hacer que Linux fuera un...
De copy, ¿no? Puedes registrar ante la SACOFI el nombre de Linux.
El nombre de Linux, Open Source y otras cosas están bajo su nombre. Para más, el güey, además, haz de cuenta, Melix, pues es una empresa que pues ahí la lleva, ¿no? Como sea.
Les mando una carta.
Y a los de Melix y supuestamente y en teoría a los de Aujox, que también es otra empresa en Guadalajara, este cuate les envió correo diciéndoles: a ver, maestro, tú estás usando el término Linux
yes,
y no estás
marca
siguiendo
registrado.
El estándar, así que te voy a tener que pedir que te apegues, o si no, no puedes utilizar la palabra Linux en tus páginas ni nada de eso, porque estás manchando el nombre de el software.
¿Pero
no
qué
sé qué
pasa?
Sí, sí, mal. Sí. Y tú dices, este güey, qué pinche universo sí. Está, cabrón, ¿no? Así de que, no sabes, tanto así que
digo,
Tomás
lo que puede
ni le contestó,
es que,
maestro.
Que sea un provocador de Microsoft que...
Es una posibilidad, ¿no? Digo, luego hay gente de Microsoft que toma sus iniciativas, como por ejemplo a Miguel Icaza una vez le llegó un correo de un cuate, porque resulta que en la página de la jornada, pero en el mirror de nucleares, o sea que ni siquiera el mirror oficial ni nada, ¿no? El güey puso un pinche JavaScript que detectaba si tenías Internet Explorer. Entonces, si entrabas y tenías Internet Explorer, decía, salió una ventana, esto era hace ciertos años, Internet Explorer 3, ¿no? Y decía, usted está utilizando Internet Explorer, que es un riesgo para su seguridad. Por favor, instale Netscape y entonces ya podrá visualizar la página. Y no te salía la...
Seguridad, no manches, pues... Hablando de seguridad, pues mejor utiliza Secure Shell, ¿no? O SSL.
Sí, el punto es que Miguel rechazaba Internet Explorer y no podía hacer la página si no entrabas con Netscape, ¿no? Y le llegó un correo, llegó un correo de Juan Pitas de Microsoft, ¿no? De que por favor quitara su letrero y no sé qué, o si no, se la iba a ver con la ley y no sé qué desmadres que Microsoft y no sé qué, ¿no? Y pues le dieron periodicazo al cuate, estuvo muy cagado eso, pero es el mismo caso, ¿no? O sea, además de todo más, este cuate, el Félix se llama, ¿no?
Frederick,
pues ni tiene realmente los recursos ni
bueno,
la capacidad para demandar,
¿no?
Mira, déjate lo que terminó. Un último correo que se recibió sobre los asuntos de Cedric de León a la lista del cónsul fue de una tercera persona que trabaja en la empresa de Linux Morelia, que es la de Cedric de León.
Eso es.
¿Se acuerda el nombre? El caso es que el correo no era de Cedric de León, y estaba diciendo, ¿no?, que las broncas, y que iban que si quieren meterse en broncas legales, pues por favor que llamen a sus abogados y que la chingada. El caso es de que el tipo este de tercera persona, una, interpretó mal, porque lo único que se le pedía a Cedric de León era que fuera al Congreso, y diera una disculpa pública, y que aclarara la situación sobre el registro de Linux Open Source y que se le iba a pedir que se lo cediera los derechos a Linus Torvalds, que es el originario, y ya cabrón se iba a la tercera persona ya iba a llamar al abogado y no sé qué la chingada. El caso es que se quería meter en broncas legales.
Sí, así es. Yo por aquí tengo el correo de que me envió Tomás con los detalles precisamente de qué había sucedido con eso, ¿no? O sea, digamos, textual, ¿no? Aquí lo tengo, ahorita te digo el nombre de la persona. Ahí voy. Ah, no lo tengo, bueno.
Evidentemente este tipo de gente la puedes ignorar completamente.
Es un provocador de Microsoft.
Es gente que, bueno, está echándose un suelo a ver qué pica, ¿no?
Sí, o sea, es un intento, o sea, ya perdido desde el inicio, ¿no? O sea, no tiene sentido. Digo, no es una mente enferma, pero es como de oportunismo, ¿no? Uh-huh. Y a la vez, o sea, la gente a veces tiene como que sus ideas, ¿no? De cómo deberían de ser las cosas, si quiere hacer algo al respecto, pero definitivamente el mundo en el que viven está... Es como el otro día, yo por tomar el estacionamiento de otra persona en el estacionamiento de mi unidad, me dijo, te voy a ponchar las llantas. Le dije, oye maestro, yo también vivo aquí, sé cuál es tu carro, y es más, sé dónde vivo porque vivimos en el mismo edificio. No me puedes ponchar las llantas, maestro, porque entonces yo te entierro un fierro en el estómago de tu hijo, ¿no? No, o sea, entonces yo también te las poncho a ti, ¿qué carajo? Estamos conviviendo, ¿no? No puedes hacer eso, ¿no? Y es el mismo caso de este cuate, que no entienden cuál es la naturaleza de donde están operando, ¿no?
Y es lo que decías, cada quien puede hacer lo que se le hinche la gana. Pero si fuerza a los demás a hacer lo que él quiere,
está fregado.
Ahí empiezan los problemas, ¿no? Él pudo estandarizar su chingada madre y está bien, cada quien lo puede hacer, pero que te obligue a hacerlo a ti. Ajá. Cuando no quieres,
o te vale gorro, ¿no?
Sí, vale gorro. Cuando te vale madres.
Pero además, de todas maneras, la marca de Linux, además, esto pues, ya tiene, creo que un par de años, unos años que hizo el registro. Y tú cuando te registras una marca, estás obligado a defenderla, ¿no? O sea, que si ves que alguien más la está utilizando, etcétera, debes de, ponerte listo y mandar correos y decir, oye, maestro, estás usando mi marca, no puedes, o etcétera, ¿no? A mí no me ha llegado nada, ¿no?
Ah, pues te la dejo fácil, ¿no? Pues yo fabrico Coca-Cola aquí en Veracruz, distribuyo Coca-Cola, y si tú tomas Coca-Cola o tú la vendes en el DF, pues te voy a decir, oye, güey, es mi marca. Pero en este caso, es casi el ejemplo es así, es como te lo estoy dando, así está pasando con Cedric de León, ya que la marca Linux, pues realmente no le pertenece a él, o sea, no le pertenece a Linux Torvalds, y eso que entre comillas, porque es una comunidad de...
No, pero es la... grande. Pero la marca de Linux Torvalds, pero en otro país, o sea, eso no tiene que ver con las leyes mexicanas.
No, pero al parecer creo que es internacional, ¿no?
No, yo creo que...
Sí, según sé, hasta donde sé, Linux, la marca de Linux y Linux Torvalds es internacional.
Yo
sí.
Creo que es en Gringolandia, más bien. Pero independientemente de eso, o sea, independiente de ese contexto, él puede registrar Linux, ¿no? Como una marca, pero tiene que defenderla, ¿no? Y no lo va a lograr, no tiene los recursos para mandarle correo a todo mundo, ¿no? Y decirle... y lo que va a terminar sucediendo es que va a llegar un punto en el que porque además no es nada más suficiente con mandar un correo, sino que si la persona te reta tienes que poner la demanda, etcétera, ¿no?
Entonces tendría que hacerlo contra
todos,
miles,
¿no?
Contra todos.
Entonces el cuate no va a poder defender esta marca registrada, y después de cierta cantidad de años implícitamente la marca que tú registraste queda como parte del dominio público, o sea, es de todos, es...
Nadie más puede
llega a ser considerado años, como, ¿no? Se considera como de uso común,
popular,
eso es, y ya no puede ser una marca, ¿no? Entonces es lo que va a terminar sucediendo, y los intentos de este cuate pues están perdidos totalmente desde el inicio, ¿no? Pero, bueno, se supone que en el console, este cuate, bueno, se le citó para que hablara y no sé qué, y pues obviamente no entró, y efectivamente fue otra persona la que contestó, ¿no?, en su lugar, negando todos los hechos. Además, o sea, el cuate, el tercero que contestó por Frederick, dijo, no, él nunca envió ningún correo, ni dijo nada, ¿no?, ¿de qué hablas?, ¿no?, así, entonces,
aparte bien putos.
Entonces fue un desmadre, bastante locochón, pero en realidad, pues toda la gente que recibió esos correos, pues más bien se rió, ¿no?, o sea, de la situación, de lo realmente poco realista. No es algo que te asuste, sino que dices, ¿qué pedo? ¿Qué pedo con este güey? Y eso es todo, ¿no? Más que nada la reacción. Pero bueno, era supuestamente otra de las cosas que se iba a dar en el console. Y bueno, siendo el console un un foro, ¿no? Donde pues se iba a reunir toda la, donde se reunieron toda la comunidad, gente de fuera y todo.
Toda la comunidad, porque muchos faltaron, ¿no?
Bueno, no toda la comunidad.
De los pobres cuates que faltaron, entre ellos yo conocí varios que querían ir, pero no pudieron, ahí están conocidos, pero... Y otra bronca fue lo que fue más técnica que otra cosa, fue de el que se iba a grabar, o se iba más bien el streamear las conferencias.
¿Ya no lo hicieron?
Y las conferencias magistrales y las técnicas, y no se pudieron streamear porque el ancho de banda estaba muy lento, era un pinche cablecito que llegaba del edificio de al lado, no sé, era conexión casi como si fuera de 56K, por línea telefónica, así, casi así era.
Bueno, yo no pero estaría muy de acuerdo con eso, o sea, yo estuve adentro también y en los tutoriales yo pues no pusieron Magic Point en las máquinas y lamentablemente aquí mi hermosa máquina no pudo hacer que el proyector Kodak sacara la imagen en mi pantalla en la pantalla, ¿no? En la madre esa, y entonces tuve que usar la PC que te ponen ahí, ¿no? Y afortunadamente había rendereado las presentaciones en HTML para que la gente las bajara después de algún lugar.
Y con eso
las desplegué, pero tenía que bajar mecas imágenes generadas por Magic Point, y pues eran imágenes bastante grandes, de 400K por madrazo, y era muy raro porque le hacías clic y ni madres, así los bytes no pasaban, así 19 bytes por segundo, pero de pronto, ¡pum!, toda la imagen entraba, ¿no? Entonces, más bien lo que sucede es que la conexión estaba muy rara, estaba como intermitente.
Ándale, exactamente, estaba intermitente y por eso pues no se pudo...
Oye, ¿y las grabaron en MP3?
Sí, las grabaron en
MP3. No, en cuanto a las grabaciones, no se grabaron todas las conferencias. Todas no se grabaron, se grabaron principalmente las magistrales y alguna que otra conferencia técnica, y se guardaron bajo WAP con el comando REC. Y luego se van a convertir a MP3, creo que para el fin de semana.
Bueno, que se grababan como WAP no tiene absolutamente ninguna importancia. Lo importante es que se guarde la información. O sea, rescatar lo que la persona está diciendo. Ahora, a mí al menos yo sé que sí se guardaron las dos tutoriales que di, ¿no?
Suerte tuviste, porque acá le quedé mal a mi equipo de trabajo de Unonium porque querían oír mi bellísima voz. Y les quedé mal porque no se pudo grabar mis ponencias.
Sí, pues ni modo, o sea, cada quien le tocó, o sea, creo que, por ejemplo, Gunnar le dieron un pinche micrófono que no grababa, sino que se oía así, mira, así.
Como luego se oye aquí, ¿no?
Sí, más o menos, ¿no? Sí, como cuando tratamos de conectar a alguien por teléfono. Entonces, ¿qué onda, Pervert? ¿Cómo estás? Cuates, ¿eh? Bueno, y entonces, pues cada quien le tocó su suerte, pero yo creo que, bueno, pues en Consol 2.0, yo creo que muchos de estos errores de previsión, pues, se verán mejorados, ¿no? ¿Tú cómo ves el Consol para el próximo año, César?
¿Cómo ver el Consol para el próximo año?
Sí.
Pues, te diré que mejor, definitivamente mejor que porque como fue la primera vez.
Ajá.
Echó a andar a prisa porque, según supe, en enero, por la segunda semana de enero, se empezó a organizar el congreso. Que sí, la planeación llevaba como un año casi, o 6 meses.
Bueno, con avanzadas y retrocesos.
Había pospuesto. Y ahorita fue en febrero y en la segunda semana de enero empezaron a remarle para el congreso. Pues para el próximo, pues ya se aprendió la lección, se aprendió la experiencia. Se va a llevar un poquito más de tiempo y que sería bueno, pueblo, como una de las propuestas que vi la ponencia de Basilio era de que hacer un tipo de congreso, pero rolando las sedes, ¿no? Rolando, punto, esta vez fue en el DF y que supongamos que la próxima fuera en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ¿no? Supongamos.
Ajá.
Pues también sería interesante, ya que pueblo, pues digo, cada año a cada quien le toca en su ciudad, ¿no? Y no le sale cada quien a uno caro irse hasta el Distrito Federal.
Sí, estaría muy chingón que fuera el próximo congreso.
Bueno, eso sí, definitivamente. Si se supone que es un congreso nacional, debería de poder ser en cualquier lugar, ¿no?
Aunque creo que a ti, ¿no?, te saldría más caro en Chiapas, ¿no?
¿Y de hecho puede,
aunque
sí, va a ser en Veracruz?
¿Hasta crees? Bueno, eso quién sabe. Lo único que sé
no, es que va a dejar llevar...
Veracruz va a ser el congreso No Linux 2002.
Lo que pasa es que
estaba hablando con Miguel Ángel López Hernández y estamos viendo si se hace en el puerto o si se vuelve a hacer en Jalapa, pero yo opto que se haga en Jalapa ya que sale más barato que en el puerto.
Ah, okay. pero lo que estaría sería hacer el pinche console, pero en una ciudad donde no haya absolutamente, o sea, que no haya un congreso que también se organice, ¿no? O sea, pues en Jalapa no tiene mucho sentido porque ya hay uno, ¿no? Entonces tal vez, no sé, en Morelia, por ejemplo, sería otro buen lugar, o Guanajuato, un buen lugar para visitar. Más hacia el centro, más hacia el norte, hay muchísima gente del norte.
Acá el Tianguis, Veracruz, ¿no?
Hay muchísima gente del norte que, pues, no nos, o sea, bueno, sí, incluso asistió gente de Monterrey, ¿no? Había un cuate que era de Monterrey que fue ahí en mi plática y no sé qué, pero pues cuánta gente del norte no vino por la pinche distancia canija, ¿no?
Lo hagan en Baja California para que les salga.
Sí, en la
en Cancún, güey, para que les salga cara a todos, güey.
Yo propongo que se haga en Playas Michigan.
En Tijuana, sí, en Tijuana, por favor.
Playas Michigan en Guerrero. Sí.
No, pues en este caso mejor que se haga aquí en Veracruz, güey.
Bueno, entonces sí, bueno, esa es una buena propuesta. Aquí dicen que pues, se haga en Chihuahua, ¿no? Qué chingados, ¿no? Pues sí, yo estaría de acuerdo, o sea, digo, allá también hay, ¿cómo se llama? Centraliza, pues, Guadalajara y Monterrey, ¿no? Entonces, no todo lo que se hace en el DF es nacional, ¿no? O sea, ese es un error racional grave, ¿no?
¿Por qué vinieron? Sí.
Oye, por aquí hay representantes del FreeBSD, ¿quieres platicar con ellos?
A ver,
representantes. Ah, gracias.
Por cierto, que aquí hay dos miembros de la comunidad.
Está el ANET.
Estábamos hablando un poco mal de ustedes, así que...
A ver, uno de ellos es Luis Guillermo, no sé qué chingados.
No,
¿cómo se llama?
El Antrax y el Acid
Clava. No. Ya, no, yo creía que estaba el Amnesiac, pero bueno, le iba a mentar la madre por la
Amnesiac radio. Que estuvo en el console y no decía nada cosa buena de ti, güey.
No, ya lo sé, el pinche Java nunca dice nada bueno de mí.
¿Qué onda, Opso? Cállate.
¡Tú, güey!
Ok, bienvenidos a la comunidad de México.
Del congreso, después de la ponencia de Unonium, que y seguía la de Ismael Olea, se la pasó, y estaba enfrente de mí, yo estaba jugando en la laptop de Ismael para lo de su presentación en HTML y se la pasaba diciendo, cállate güey, que no sé qué, y luego que dice que Ismael Olea preguntó que quién estaba bostezando y todos estaban volteándome a... Mames. Pero bueno, ahí sí ven el amnesia, una mentada de madre para el amnesia.
Okay,
la pasó diciendo bubulubo, que de Dicolino, que la chingada.
Igual para ti.
Bueno, a ver, ustedes platíquenos sus impresiones del console.
Pues estuvo un poco mal organizado.
Okay, en eso estamos de acuerdo, pero sabemos que hubieron...
Ciertamente fue así como que yo, o sea, terminó el disc y como que yo quiero mi congreso, ¿no? Más que nada fue lo que... No. Terminó el disc y dijeron, yo quiero hacer un congreso de software libre, ¿no?
No, más pero nada, ¿cómo crees?
No.
El congreso se venía planteando...
El de Montes
Verde, se venía planteando la necesidad de un congreso.
El congreso nacional, con el Congreso Nacional de Software Libre...
Hace dos años a mí ya me habían planteado.
Desde antes,
¿eh? Se planteó, pero pues como que fue muy apresurado, así de un... los preparativos llevaron mucho tiempo antes.
Los últimos, o sea, ya al último, a la hora pero de tomar acción.
Los realmente letales, o sea, los preparativos últimos fueron muy apresurados.
Pero la verdad yo no creo que tengan que ver con disc.
No. O sea, fue más que nada así por molestar, por decirlo así.
Sí, cosa rara, ¿no? Es más, estoy empezando a detectar el congreso y R0 sí. Aquí en la cabina.
A ver, ¿qué te gustó del congreso?
Del congreso me gustaron.
A ver, habla bien, por favor.
Del congreso me gustaron dos ponencias, que fue...
pero ya no me acuerdo de qué eran.
El proyecto Lucas.
El proyecto Lucas fue una...
De Ismael, ¿qué?
Una ponencia bastante interesante y...
Bastante interesante, pero porque te causó risa, ¿no? Por lo que decís, me lo leas.
Bueno, realmente me causó risa tu forma de actuar durante la conferencia y tu inmadurez para estar en una conferencia. Pero en realidad la conferencia de Ismael Olea realmente fue muy buena y creo que el trabajo que está haciendo por Linux es bastante bueno.
Mira, yo considero que César es como esos niños desmadrositos que se sientan hasta atrás y no hacen más que chingar.
De hecho,
¿no?
Eso hizo.
Y que se están comiendo los mocos, ¿no?
¿Comen los mocos?
Oye, ¿qué es el come mocos, no?
No manches, no. Come mocos. Yo no sabía que, yo sabía que se la pasaba durmiéndome, pero...
Pasabas aventándoselos a los de adelante, ¿verdad?
Que los echaba así al
expositor, ¿cómo iba a aventárselos, ¿no?, hasta adelante si yo estaba adelante?
Nuchazo, sí. Por eso.
No, además, cabe recalcar que Ismael Olea es una persona muy pacífica, pero pues es... aquí con el amigo Opso User realmente lo hizo desesperar. Se puso a gritarle groserías durante la conferencia. No
la
sé qué le hizo.
Ismael,
que de hecho
aquí
está llegando aquí Ismael Olea. Para que
¡la
vea
madre!
A ver, vamos a hablar con Ismael. Está en el teléfono la persona que estaba bostezando en tu conferencia. ¿Te acuerdas, Ismael?
A ver.
No hay vergüenza, no hay vergüenza.
Oh, que
Ismael, toma asiento, por favor. Bienvenido.
Además,
a
esta
programa.
Persona estaba hablando mal de ti antes de que llegaras.
¡A la yo no estaba hablando mal de Ismael! ¿Eh?
¿Qué tienes que decirle al respecto?
Desde que lee. No he dicho nada malo de él.
Ismael le pide que lea.
Cuando yo estaba un ratito en el proyecto Lucas, me molestaba algo, me molestaba un poquito que todas las producciones o lo que tenía que hacer, especialmente pueblo cuando no me... cuando salió lo de No Men Español para la versión 1.2 del manual.
No Men Español.
Ya todo en SGML y ya después que utilizaron Dogbook y que no sé qué, pues digo, suerte para el proyecto Lucas que actualmente ya es bastante grande.
Pero Dogbook es SGML.
Pues sí, güey, pero o sea, como que está algo más sencillo porque lo que hacía antes yo era traducir al SGML y luego se lo pasaba a los demás. Pues sí, hasta ni me quedaba bien.
Okay. Se está cortando un poco tu llamada. Algunas cosas no se comprenden, pero démosle la bienvenida aquí a Ismael Olea, que pensé que La Mancha nos había traicionado, que no lo iba a traer, ¿no? ¿Cómo estás, Ismael?
Hola, muy bien.
Qué gustazo, maestro.
Muchas gracias por estar aquí.
Sí, pues ¿qué vienen del console, de la clausura o...?
Sí, es que hemos montado una reunión de trabajo porque estamos varias personas que nos hemos encontrado que estamos haciendo cosas muy parecidas o muy interesantes, y entonces tenemos realimentaciones que nos convenía mucho pues a hablar en persona, y cuanto antes, y se nos ha hecho el tiempo encima. Pido disculpas.
No, para nada. De hecho, yo sé que los horarios se juntaban, ¿no? De aquí del programa y de lo que tuvieran que hacer allá en... aprovechando en el console, ¿no?
Sí, estamos sacándole partido.
A ver, Mancha, mándanos un saludo. Ya llegó Manchita, amor.
Hola, ¿me extrañaron, muchachos?
Ah, no te extrañamos, la verdad.
Ah, ¿no? Pues ustedes sí, qué caray.
Pues lo único que... Bueno, de alguna forma te extrañamos en el congreso, porque el único día que te vi, y eso que medio te vi, fue el martes en la noche.
Ajá.
Lo leí, estabas con tu pipa y demás.
Ah, órale.
Bueno, sí.
Ajá. No, está bien.
Bueno, pues César, ya no te robamos tu dinero. No es cierto.
Miren, si me están corriendo no hay text, pero de todas maneras ya tenía que colgar, ¿no?
Oye, pero todavía, estaban comentando...
¿Qué cosa?
¿Qué les había parecido?
Bueno, ustedes son de FreeBSD, ¿no, maestros?
No, nos date la onda de BSD, pero más encaminada a OpenBSD.
Bueno, pero
eso ondas, ¿no? En la comunidad de FreeBSD en México.
Ah, okay. Algo no son de los de la comunidad de que BSD. Dicen
no, son otras tribus.
Yo pensaba que todo era igual.
No, Pupi, ya te platiqué que están peleados.
Mira la playera que traigo. Para que veas, maestro.
¿De dónde la
sacaste? Pupi. He de decirles que Melix estaba vendiendo unas excelentísimas playeras.
Oye,
el pingüino siendo básicamente empalado, ¿no? Ve, chequen esto.
¡Dios! ¡No! ¡Espectacular! ¡Esas nalgas! Pupi, bájate esos pantalones. No, súbetelos.
No, es que no se ve.
A ver. ¿No te alcanza a ver?
Quiero sí. Toda la parafernalia que traes.
Me voy a tener que quitar mi chamarra que nunca me quito, carajo.
No, se va a empapelar otro.
Bueno, una excelente playera. Y lo siento, voy a tener que hacer el anuncio, pero yo no he visto la playera en absolutamente ningún otro lado. Así que entren a Melix Come MX y compren la playera, está muy buena.
Ah, claro, eso de. Oye,
hoy no tenemos webcam, ¿verdad?
No, creo que hasta donde. del Yalito.
Pero ¿por qué le duele?
No.
Hay un error,
Bueno, es que el pingüino tiene una cara como de entre felicidad y tristeza, ¿no? O sea,
no se le ve
dolor,
la felicidad, debería tenerla. El autor yo creo que tiene ciertos prejuicios.
Ciertos prejuicios, ¿verdad?
Yo me vi una igual a Rob Colstad, pero en el frente.
Bueno, lo que pasa es que no podemos saber realmente hasta dónde llega el sufrimiento del pingüino, ¿no? O más bien, pues, la cosa esa del diablo.
¿Qué sabes? Pero bien que te gustó la camisa, ¿verdad?
Sí, la camisa es muy buena, la verdad. O sea, a mí me gusta lo que sea así, irreverente, ¿no? Totalmente. Bueno.
No, pues, por ejemplo, sería bueno que los de Melis vendieran una playera, que es de una de un dibujito que sale el diablito matando al pingüino y tal, todo lleno de sangre y demás. Esa sería buena playera.
Bueno, es que eso ya es así... Eso ya es aridez, ¿no? Básicamente. Pero bueno, Ismael, ¿vas a ir al WADEC?
Hombre, claro, me pilla muy cerca, no puedo faltar.
Sí, hay mucha gente de, ¿cómo se llama? Pues de Hispalinux, de... ¿Cómo se llama? Sí, del grupo de usuarios que en la organización, ¿no?
Hispalinux es de la Asociación de Usuarios de Software Libre ahí en España, y luego está la gente de Nome Hispano, que son, vamos, prácticamente todos están entregados a la organización.
Sí, he visto de los mensajes que se han mandado para pues los programadores de Nome que van a ir, la organización, dónde quedarse y todo eso. Yo afortunadamente tengo una conexión en Sevilla, entonces voy a poder quedarme ahí.
¿Tienes otra novia en Sevilla?
Pero voy a dar una plática de los Setup Tools, ¿no?
Estupendo.
Sí, entonces voy a asistir y
será más divertido de noche que Copenhague. Ah, bueno,
yo no estuve porque perdí.
No te perdiste mucho.
Oye, por cierto, que nos cuenten sus impresiones del.
¿Perdiste el vuelo?
Sí, así es. Sí, exactamente.
¿Qué pasó? Estamos en impresiones, ¿no? A ver, que empiecen a decir todas las impresiones que tuvieron del Congreso.
A ver, Mancha,
la comida.
Impresiones de la Mancha del Congreso.
Que más me impresionó, mucha
comida. No ha estado.
No, la verdad, yo fui a media plática, fui a la mitad de la plática del pop. Y pues bueno, básicamente no me impresionó, dijo lo mismo de siempre.
Porque no me dije la mía.
Sí, me perdí la de Ismael, que parece que estuvo buena. Pero, pues bueno, no...
No mucho que decir realmente.
No, pues no.
¿Cómo sentiste, pues no sé, la gente que estaba ahí o te latió el lugar?
Bueno, la gente muy muy entusiasta, ¿no? Los concurrentes y demás. Digo, las pláticas afuera, que es lo más importante siempre en los
la gente que está afuera charlando,
pues,
¿no?
Sí, ándale, eso es lo que vale la pena. Pues igual muy entusiasta, muy contenta de que hiciera el asunto y demás. Y y pues bueno, no fue mucha gente, pero pues creo que pese a todo, pese a la premura con la que se organizó y demás, pues quedó bien, ¿no? O sea, por lo menos va a servir de experiencia para el próximo año, ¿no?
Exactamente, yo creo que de lo más importante del Congreso es lo que se viene estableciendo ya para futuros congresos que se vayan a hacer, ¿no? Lo más importante en realidad era el arranque, ¿no? O sea, perderle el miedo a todo este desmadre que es lo de los congresos, ¿no?
Sí, yo estoy completamente de acuerdo con eso, y aunque solo sea porque se ha celebrado, ya eso es el éxito total. Yo me esperaba, viniendo desde tan lejos, que hubiese muchísima más asistencia, porque desde España la percepción que hay del movimiento de software libre, de Nome y Linux aquí en Ciudad de México y México en general, pues es tremenda, ¿no? Para nosotros os vemos de allí como una auténtica potencia.
Ok, bueno, si te damos dinero, no faltarías a esa imagen.
Ya me puedes dar dinero para el viaje, ¿no?
Ok.
Te pagaron el avión, ¿no?
No.
No, tampoco.
No hay recursos.
Ah, su madre, entonces sí. Entonces no hubo excepción, a nadie le pagaron absolutamente nada. No, pues eso sí está canijo. Espero que...
Y el único que se le dio a los ponentes de a gratis, el único que se los ofreció del Congreso fue un papelito allí medio firmado que decía una bebida.
A mí no me dieron, solo la camiseta.
A mí no me dieron
todavía. Algunos se los dieron y a unos no se los dieron, la verdad.
¡Trago!
Sí, carajo, un pinche trago de tequila barato, ¿no?
¿Y el trago? Ah, no. ¿Y el trago dónde era?
Tequila era refresquito, café y té, ¿no? Hasta allí.
Claro.
Vaya.
Bueno, a mí me dieron un...
No, pues fíjate, aquí en la que huelga nos traen pulque, ¿no? ¿Sí?
Pulque, yo venía a México por el pulque.
Nada más, ¿no?
Nada más. Eso me pasa por leer a Ibargüengoitia.
Sí, a mí me dio nada más un folder que dice Console 2002. El folder adentro tiene nada más el calendario, ¿no? Los horarios. Y eso es todo, ¿no? Curiosamente, fíjate, los folders, el cuate que producía los folders, que los imprimió en la empresa, les dijo, bueno, se los dejo a la mitad de precio y yo pago la otra mitad. Pero luego el cuate imprimió y resulta que se le invirtieron los colores, bueno, no sé cómo habrá sucedido eso, pero del logopito. Entonces, en vez de quedar la C negra y la cosa está azul, quedó al revés, ¿no? Que además se ve más cool, en realidad, el logo
se,
así.
Se ve bonito.
Se ve mejor. Es bonito, pero se ve mejor así. Y entonces, pues normalmente, pues la gente que imprime estas cosas cuando salen mal, pues no cobra o cobra la mitad, ¿no? Entonces el cuate dijo, no, pues lo hice mal, pues ya, ni modo, pues gratis, maestro. Pues entonces le salieron gratis los folders, ¿no?
La casa pierde. Oye, ¿y qué es el logo?
Pues el logo no sé, pero a mí me parece la...
Ah, yo pensé que era de copyleft, pero...
Es como de copyleft, o sea, yo creo que la interpretación...
De un embrión de anchoa o algo así.
No, yo le veía pinta de delfín, pero...
Es una anchoa, güey.
Está haciendo referencia tal vez a la espiral de Debian, ¿no?
No, no puede ser tanto Debian.
No, digo, parcialmente, ¿no?
Fíjate que si lo ves no creo que sea una espiral, pero esa es la espiral perfecta o algo así. No, no tiene las proporciones.
No, pero mira, no es logo, perfecta, ¿no?
No, pero no tiene las proporciones.
Yo este logo, si lo ves a la distancia suficiente, parece un punto.
No, en sí el logo es como un tipo de olas, ¿no?
¿Olas?
Olas rodeando a la T de la copyleft, ¿no?
No, pues ni idea de qué sea, ¿eh? Tal vez son las alas del águila del escudo nacional. No sé. Bueno, lo de la C, originalmente la C estaba hacia la derecha y quién sabe qué chingado significaba la C.
Logo, una de las propuestas del logo precisamente era el logotipo de la distribución de Progeny, pero con la palabra de console. Y
no, pues
creo que siempre no.
Menudo plagio, ¿no?
Mala idea.
La verdad, Dios... Yo iba ya a llegar los Además, de Steam y nos iban a demandar, ¿no?
O sea, la
y como lo, estaba, así como el cuate de Cedric de León, ¿no?
Sí, pues yo les sugerí que la C la invirtieran, porque antes la tenían derecha, y pues digo, para que hiciera alguna referencia al software libre, ¿no? Y parece que esa era la idea original, pero que el que pintó con The Gimp o lo que sea el logo, pues lo puso al revés, ¿no? Pero bueno, el caso es que yo espero que usen esta versión con invertida en los colores para el próximo año, ¿no? A ver si invitamos a alguna la próxima semana, a ver si viene.
No, y a ver si cabe aquí en el estudio, ¿no?
Pues mira, ya hay un proof of concept, ¿no? El otro día sí vino y sí. Sí, ¿qué cupo?
¿Tuvimos por la puerta?
Tuvimos que traer unos sledgehammers, ¿no? Para abrir un poco más.
Y alta grasa, ¿no?
Sí, aceitito. No es cierto.
Por lo visto no has escuchado nuestros programas, ¿verdad?
Sí, Gunnar, un abrazo. No, la mancha.
Un abrazo entre todos.
Sí. Qué cabrón este güey.
¿El Tula?
¿El Tule?
La verdad, mancha, sabíamos que no ibas a escuchar los programas, por eso hablamos bastante mal de ti.
Ah, y hablamos de juegos, además.
Qué bueno que no escuchaste ningún programa, mancha, porque.
Solo fueron dos.
Sí, ¿eh?
Bueno, está bien, pues había tiempo.
Bueno, Ismael también es testigo de otro proyecto que, bueno, el que todos nosotros estamos muy interesados, obviamente, que es el hermano proyecto de Bazar de Pingüinos, ¿no? Tú has estado ahí con ellos.
Sí, estuve en una entrevista hace ya tiempo.
En el programa de Radio SIG, de hecho, habrá sido el sexto programa, algo así.
Un saludo, Oki Oki.
Saludos a Jonky, Einar, Kika, Jorge. Y hay otro que siempre... Que no he logrado cachar su nombre, ¿no? No sé si simplemente se niega a mencionarlo, ¿no? Es una de las voces más activas, pero no sé cuál es su nombre todavía. Yo les he dado seguimiento, sobre todo... Por ejemplo, hoy escuché 3 programas de Jalón, porque tenía tiempo que no escuchaba.
¿Escuchaste el Evangelio de Tux?
Escuché el Evangelio de Tux, está bastante curioso, ¿no? Está...
Ah, gracias por recordarme. Tengo que colgar ya, voy a escuchar el Evangelio de Tux.
Bueno, pues mucha suerte, es el programa número 35 y 36.
Ah, okidoki. Bueno, chavos.
Por cierto que que tienes este espacio abierto por si quieres volver a hablar alguna vez.
Sí, Napex, pues a ver si programan la agenda y a ver si o programo la mía para ver si el próximo.
Ah, bueno, órale. Mándanos una conferencia en MP3 para transmitirlo si quieres.
No, pues eso es quién sabe, porque estaba diciendo que las mías creo que no las grabaron.
Okay.
Pues no importa, grábala tú y la sube la LFTP de nuestro servidor.
Qué fácil la dices, güey. Pero bueno. Sí, saludos a todos, ¿no?
Bueno, pues, le avisamos a nuestra secretaria que te agende.
Ok. Le avisan a la secretaria que sea el próximo mes, ¿no?
¿Qué vamos a decir, Oral? Añapelos, que el día que del próximo mes?
Pues no sé, ni siquiera es el calendario. ¿Alguien me dice que en qué cae por ahí mediados del próximo mes?
Que no sé, nomás porque Gloria Trevi está en el tanque, ya no compras calendarios o qué onda.
Bueno, pues no
hay mucha lana para comprar calendarios ahorita.
Nos enviamos correo para organizamos para la próxima vez, ¿sale?
Ah, bueno, pues ya sabes, mi correo Pupi, ¿no?
No, la verdad no me lo sé, pero échame tú un mensaje.
Dilo en público, ¿qué caray?
Ah, no, porque voy a... De por sí recibo bastante correo y luego recibir, ¿no? Que... Ay, sí, sí. Ay, César, te quiero mucho, mamá. Por correo, pues, como que no.
Sí, tienes miedo de que las admiradoras se echen encima, ¿no?
Pues sí, tengo algo de miedo, porque...
Algo has de haber hecho, ¿eh?
Tuvimos una en el console, que uta. Pero bueno.
¿Qué? Ok.
Una admiradora en el console por allí. Una admiradora... Ay...
No. ¿Estás seguro que no estaba viendo al cuate de atrás?
¿Una alta pelirroja?
No, no, para nada.
Ah.
O tal vez le estaba sorprendiendo que te comieras tantos mocos, ¿no?
Exacto.
Pero bueno, ya, adiósito.
Bueno, chao.
Adiós.
Dale.
Bueno, Ismael, ya finalmente,
ya podemos hablar.
La llamada con César.
Sí, al fin solos, cabrón.
Bueno, pues vamos a darle la iniciación a César. Apaguen las luces.
No.
Ah, perdón, sí.
¿Qué pasa? ¿Se ha caído un peso?
Entonces, ¿cómo ves el programa de Bazar de Pingüinos?
Pues solo estuve una vez y no lo sintonizo porque es que yo en realidad solo escucho una emisora de radio en España, que es Radio 3, y la radio puede tener un solo día para mí que no se me basta. Pero bueno, que hay una gente que está muy loca.
¿Pero son tan profesionales como nosotros?
Sí, sí, más o menos.
Ah, son el mismo nivel de profesionalismo, ¿no?
Sí, sí, soy de la misma cantera.
Tienen más o menos, son un poco más profesionales porque tienen su guión y todo, ¿no? En cambio aquí nada más decimos pura gilipollez, como dicen.
¿Gilipollez?
¿No?
No, pero son muy simpáticos, muy atentos.
Bueno, pues ese es el... Terminamos con el tema del console. ¿Alguien algo agregar?
Cualquier la impresión de Ismael, o sea, del console.
Bueno, tu impresión, ¿cómo fuiste recibido?
Ah, pues con mucho mucho cariño, mucho calor. Uy, cuidado con México cuando decía estas cosas.
Sí.
Me cogieron muy bien.
Sí.
¿A ti también?
Voy aprendiendo.
No, pues es que he estado con la mancha. La mancha es la autoridad máxima en esto.
Ya, lo sé.
Oye, con la mancha es prácticamente imposible hablar. ¿Tienes
pornografía infantil o todavía no?
Tiene una colección muy grande. Seguramente ya experimentaste la conexión que él tiene en internet, ¿no?
No estoy seguro de entenderte.
No, yo estoy hablando...
Nuestro otro invitado es San Ignatius. No, ¿cómo lo dices?
San Ignatius.
San Ignatius, digo yo que será, ¿no?
Ignacio.
Al fin y al cabo el tío se llama Ignacio en español, el original. O sea, San Ignatius.
San Ignatius, okay.
¿No? Digo yo.
Dale. Pero bueno, a ver si sigue con tus impresiones. Fuiste bien acogido, bien albergado. ¿Qué más?
La mancha te invitó a chupar a su morada, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, de hecho, todos los días,
¿no? Como viene el público.
Dices que no puedes contestar, ¿no? Que es bochornoso, ¿no?
Sí, pero vergüenza ajena lo llaman.
¿Qué pasó? No,
se puede ver que cuando
un fallo lo tiene cualquiera, ¿no? ¿Qué caray?
Cuando viene gente importante de la comunidad, pues el tema inmediato son los ambures, ¿no? O sea, esto ya me recuerda a la reunión con Miguel de Casa, ¿no? Cuando vino aquí a la cabina, no eran más que puros pinches insultos, ¿no? A eso se redució el tema.
Vale. Sí, desgraciadamente, pero bueno.
Debió ser divertido, entonces.
Sí.
Que, por cierto, salimos en Barrapunto hace poco, precisamente por las conversaciones.
Ah, saliste en Barrapunto, qué bien.
Sí, sí,
es maravilloso.
Sí,
se salta la fama.
Entramos a una audiencia increíble, sí, prácticamente infinita.
¿Cuántos pobrecitos habladores escuchan el programa?
Ah, pues hoy precisamente chequé las estadísticas del programa. No estamos tan mal. Bueno, en realidad, bueno, depende de las expectativas de quién, pero mira, el programa de la semana pasada tuvo 80 downloads, más aproximadamente unas 25 personas, pues fueron como 105 gentes que nos escuchaban. Claro, eso asumiendo que no eran las mismas.
Y eso que no estuvo la mancha.
Y no estuvo la mancha, ¿no? No, creo este...
Baja dos... rating cuando no estoy.
Sí, no. Cabrón.
Es que no hay trompetista de
color. No, si es que como no llega el trompetista de color a presentar...
Dale.
Este... El... Sí, sí. Del programa que más... Del... De los tres primeros lugares, primer lugar fue el primer programa que vino Miguel. El segundo lugar fue nuestro primer programa, tuvimos 153 downloads. Parece que a la gente le interesa, claro que no sé con respecto al tiempo cuándo lo habrán bajado. Probablemente a la gente le interesa escuchar el primer programa, ¿no? O sea, cuando se enteran de que existe.
Porque este... después de ese nuevo volvemos a escuchar un
mundo. Sí, ¿no? Luego, luego prácticamente cero, no. No, después promedia más o menos en los 50, más o menos downloads. A veces son... incluso menos, pero otros son de 75, 60, ¿no?
Oye, ¿tú cuántas veces has bajado el programa?
No, pues...
Tiene un script.
Eso no pienso, eso no pienso divulgar. No, no es cierto, no, pues yo el programa no nunca lo bajo porque siempre lo tenemos en... Pues, lo copio por SCP, no lo voy a bajar por la web, ¿no?
No, no, no,
está
jodido.
Este...
¿Qué te he dicho?
El tercer lugar fue el programa, el segundo programa con Miguel de Casa, ¿no? Que tuvo 135... downloads. Entonces más o menos tenemos cierta audiencia. Pero es interesante que alguien de hecho se tomó la molestia de escuchar uno de nuestros programas y transcribir todos los... Ahorita tenemos cinco gentes con tanto contenido tan interesante. No, pero tuvimos la... Alguien se tomó la molestia de escuchar nuestros programas y transcribir todo el desmadre, ¿no? ¿Qué otras noticias tenemos, Miguel? Está lo de...
¿Quieres podemos hacer un...?
Ah, bueno, vamos a hacer un pequeño break, sí. A ver si se conecta más gente con esto. Pervert, échale.
electrónica.
Allí. Y demás underground.
Haz Radio, viernes 5 pm en la Que Huelga Radio, 102.9 frecuencia modulada.
Saludos a la Acid Radio.
Música electrónica.
Underground.
Haz Radio, viernes 5 pm en la Que Huelga Radio, 102.9 frecuencia modulada.
Saludos, Acid Clan. Esta es la zona libre de esta noche.
Okay. ¿Qué tranza, hijos? Estamos aquí en Gran Cotorreo. Tanto desmadre que hasta perdimos un poco el ritmo, ¿no?
Sí, pues ya Pupilo y Ismael estaban intercambiando opiniones de discotecas gay.
Discotecas gay.
Por cierto, nuestros colegas de Acid Clan nos dijeron que habláramos un poco de una conferencia que hubo de redes inalámbricas. ¿Ustedes escucharon algo de eso?
Ahí va a haber un buff, un buff de redes inalámbricas. Yo no tengo idea de cómo habrá salido eso.
Se nos comentaron que mucha gente está hablando de eso, ¿no? Sí. Que está bastante prendida con eso, y yo pienso que tal vez a nosotros nos faltó un poco...
¿Iniciativa o qué?
Pues ir a anunciar cuando menos la lista, la lista que ya hay, la lista de discusión y todo eso, ¿no?
Sí, yo estoy de acuerdo, pero mira, o sea, yo la neta no podía ir, o sea, imposible, era a las 3 de la tarde, ¿no? Entonces, pues ni pedo, o sea, por mí al menos, pues no corrió, porque de plano a esa hora es imposible que yo fuera, ¿no? O sea, a mí me hubiera gustado ir al console todo el tiempo, pero imposible, ¿no?
Una pregunta, ¿cuánto costó el console? O sea, ¿cuánto le cobraron a la gente?
Pues creo que como 200 varos, ¿sí? Vale. Tranquilo. Ya. Sí, realmente tranquilo.
Ok. ¿Tú no pagaste más? No, pues no, nadie me dijo nada. Entonces, después me enteré de que era que pagaban. Pero pues bueno.
Oye, Ismael, ¿qué te causó conflicto el cuate que bostezaba en tu conferencia?
No, así acostumbrado.
Pues sí, eso es bastante común, de hecho, ¿no? O sea, uno aprende a ignorar ese tipo de situaciones.
No, pero sirve para animar el resto de la concurrencia. Y además te sirve también de parámetro para saber si está resultando más o menos aburrido alguno. Y cambias el ritmo y la gente se despierta un poquito más.
Sí.
Es un recurso.
De hecho, yo...
Si se ofendió, pues hombre, no es para ofenderse.
De hecho, yo, para romper un poco el ritmo de los autotools, que era un poco denso, ¿no?
Ay, me quedé con las ganas de ver ese tutorial.
Pues fíjate que estuvo bastante bien, ¿eh? Hasta eso salió...
Muy divertido, ¿no? Pero
no, pues... Sí, pues... Bueno, aunque hubo oportunidad para mentar madres de muchos Unix y cosas así, ¿no? De, no, es que esta mierda, pinche install que no sirve, y tantos bugs, y el make de Solaris, no sirve, y se cae con segmentation fault, y... Sí, ese tipo de cosas que a veces la gente les hace gracia, ¿no? No, pero yo, para romper el ritmo, en una de las láminas puse una foto que Joachim Ziegler sacó hace poco. ¿Tú sabías que aquí en México se venden unos pañales que se llaman Unix? Así neto,
yo he visto bolígrafos, he visto pintores, pero no, pañales no he visto.
¿Se vendían ya, no?
¿Ya no los hay?
No, mancha, los busque y no los encuentre. Sí.
eran muy buenos porque esos sí tenían sustento. Pues, además siempre estaba la excusa, ¿no? Decías, no, es que no, mira, yo no los compro porque sean pañales, yo los compro porque la marca me recuerda a otras cosas.
Los colecciono, ¿no? Colecciono...
Dale.
Aunque los compraras cada semana, ¿no?
Bueno, lo que sí es cierto es que, o sea, hay gente que sí tiene ese pinche fetish, cabrón, o sea, de... de usar pañales, ¿no? O sea, no, neto que sí.
No, es que tiene de mal, o sea...
Pues sí, la mancha, por ejemplo, ¿no? Que se siente criticado en este instante, ¿no?
Digo, pues eso es como tú, pero tu no costumbre de ponerle Tampax a las botas.
Pero bueno, el caso es que, sí, ahí... Yo puse la fotografía de... Porque Joaquín se encontró los malditos pañales, y entonces los agarró y con la cámara digital le sacó una foto, ¿no? Uh-huh. A los pañales. Entonces, este... Oye, ¿esa cremanita es tuya? ¿Es nueva o qué?
Sí, sí, sí.
¿Se la compraste a Miguel?
Se la compré a Miguel, sí.
Ah, qué cabrón. Oye, ¿cuánto no, te costó?
2.50.
Ah, está bien. No mames, eso es un excelente precio.
¿2.50 qué?
Dólares.
¿250?
Sí, 250. Es que se compró una de 700, entonces...
Sí, el cerdo, ¿no? Otro puerco, güey. El caso es que el Vic...
El Vic...
Sí, mucho burguesito. Pues sí, todos somos medio burguesitos, pero...
Oye, ¿qué? El Natorro llegó con su cámara de video digital, ¿no?
Sobre ¿cómo te podías quedar atrás, verdad, mancha?
Claro. Ah, bueno, aquí Miguel Ibarra nos está enseñando un sitio que se llama huevocartoon.com. Les recomendamos que entremos, es www.huevocartoon.com /animaciones/index.asp. Y les recomendamos que hagan clic en los poetas huevos. No, estos cuates tienen unas pinches animaciones que te mueres de la risa.
Ponle un link al programa de hoy.
Sí, le vamos a poner la liga.
¿Conocéis el Mono Mario?
¿Eh?
¿El Mono Mario lo conocéis?
No.
¿No? Pues una serie de que tienen de animación en Argentina, hecha con Flash también.
Ajá.
Y tremenda, llevan ya creo que son 100 y pico episodios, han hecho fiestas, discos, camisetas.
¿Y es gratuito el acceso a todas las caricaturas?
Antes lo era, de nuevo.
Ah, ok, porque estos de Huevo Cartoons te muestran nada más 7. Y si quieres ver el resto, te cobran 150 pesos, son $15, que no es nada, ¿no?
Pero... Yo al menos me bajé cuando estuve en Uruguay, me bajé 60 y pico capítulos, y yo creo que siguen siendo todavía.
A ver,
¿qué
sitio para ponerlo en el niño? ¿Te acuerdas de
monomario.com?
Mono Mario, de romper el orto.
Esta es la historia de todos los huevos que tenían una hermosa hueva que se balanceaba con gran dulzura. Ella cautivaba a todos los huevos que alegremente...
¡Hermosa hueva! Decía, ¡hermosa hueva!
Y me admiraban.
Es un proyecto mexicano, o sea, está hecho por mexicanos, entonces es un humor totalmente mexicano, así, incluyendo las groserías a las que estamos acostumbrados, etcétera, ¿no?
¿Es un humor de huevos?
Está de huevos.
Es probable que se hayan inspirado en el Mono Mario, que es lo mismo en plan argentino.
Lo ves parecido.
Sí, porque es que, bueno, el Mono Mario es muy, muy, muy grosero, un lenguaje muy barribajero.
Muy de huevos.
Chota,
sí, supongo.
Supongo, sí.
Y bueno, en el cono sur se mean de la risa con ese web.
A ver, ¿cuál es la página de eso? ¿Te acordarás?
Monomario.com.
¿Monomario.com?
Sí, creo que es
Monomario.
Sí.
Aquí el Miguel me hizo el favor de echarme a perder mi Internet Explorer.
Vergüenza de darte.
Uf.
¿Cuál es el web, señor hombre?
Oh, pues...
No seas un tecnófilo.
Punto. Ah, bueno, Mario. Pues seguramente eso es el Mono Mario. Bueno, vamos a incluir también la liga de esto. Ah, esto también se ve bastante fuerte. Así es. El humor en línea se impone. Porque además es totalmente política el incorrecto, ¿sí?
Sí, completamente, completamente.
Absolutamente, ¿no?
Todas las facetas que puede tener ese políticamente incorrecto, yo creo que no tiene esta gente.
Sí. El de los huevos también, solo que, bueno, no los puedo comparar, ¿no? A mí me ha dado mucha risa algunas de las animaciones que ahí muestran.
¿Te dan risa los huevos?
¿No puedes comparar los huevos o qué?
No puedo comparar las páginas de caricaturas. Pero bueno, no, en que...
Pero sí dirías que te gustaron más los huevos, ¿no?
Pues...
Digo, hasta ahora.
No puedo contestarte eso, Mancha.
Y Mancha, ¿tú qué prefieres? ¿Las ostras o los caracoles?
Las ostras.
¡Anda ya!
Bueno, vamos a pasarle después la liga de Mono Mario también. Y este, bueno, son piezas de humor que realmente te mueres de la risa, ¿no? Además de que no está uno acostumbrado a ver cosas así. Bueno, tal vez El Santo contra la Tetona Mendoza, tú no has visto esos.
No, pero tengo la recomendación de llevarme de México un libro del Santo.
El Santo es básico.
Sí, está en mi lista.
Además,
al lado del pulque.
Sí, no, además comprendes absolutamente la mentalidad mexicana, ¿no?
También hice la tarea antes de venir y me vine de ahí, tu mamá también.
¿Ah, ya la viste?
Sí.
Por supuesto, ¿no? Sí, ¿Qué opinas de la película?
Maravilloso, Maribel Verdú. Es que ni nada como España, lo siento.
Es como, bueno, si ¿sí te diste cuenta que la mancha se excitaba en la escena de la alberca, ¿no?
No vi la película con la mancha.
¿Cuál es una de la alberca y cómo notaste que me excité a ver?
No, porque conocemos tu perfil psicológico.
¿Dónde tenías la mano?
Conocemos tu perfil psicológico.
Dale.
No es necesario llegar tan bajo, ¿no? O
sea, no.
Digo, probablemente ya me habré suicidado antes, manchan. Pero bueno.
Sí, pero fue una película estupenda, sin duda.
Sí, es buena.
Estupenda.
Para mí es una película de las que sales. De las pocas películas mexicanas donde no sales así como, tal vez un poco como con rencor, así de maldito audio, ¿no? Por ejemplo, o sea, en la película mexicana una de las cosas que a mí más me chocan es que sí, que la producción es que, por ejemplo, el audio normalmente te lastima, ¿no? Los oídos, o sea, la gente cuando habla, o sea, es como si fueras a ver un concierto, ¿no? Mejor prefieres ponerte así unos tapones en los oídos y buscar un papel, ¿no? Para escuchar mejor, ¿no? O sea, el sonido generalmente es muy malo y tiene toda una serie de detalles de producción. Y Tu Mamá También es una película donde no hay realmente quejas respecto a ese tipo de cuestiones, ¿no? De esos detalles.
Es cuestión de que la industria nacional de cada tipo pueda prosperar, pueda desarrollarse.
Claro.
Y que la gente vaya a verla. Eso también ocurre, bueno, prácticamente en todo lo que no sea Estados Unidos a nivel cinematográfico.
Sí, las películas buenas mexicanas normalmente tienen bajo presupuesto y muchas veces la historia pues, vale la pena, pero la producción es es un poco regular, ¿no? Digamos. Okay.
Por cierto, ahorita me acordé, en www.locomotion.com hay imágenes animadas del Santos contra la Tetona Mendoza. Creo que hay 7 capítulos, pero están bastante buenos, ¿eh? Y es otra cosa porque pues ya los ves animados con voces, etcétera.
¿Por dónde empiezo? ¿Por la animación o por el libro?
Por el libro.
Vale. Apuntado.
Ah, no, sí, el libro es primero, definitivamente.
Son 3 libros. Los primeros 2 creo que lo siguen editando y el tercero creo que ya no lo editan.
Bueno, veremos la librería a ver qué me dice.
Ah, okay, dices que le quitan así algunas partes, ¿no?
No, el tercero yo ya fui a la librería de La Jornada. Ajá. Y no, dicen que no lo venden y que...
Ya, no ves que...
Entonces, ¿cómo? O sea, ¿no es posible obtenerlo entonces?
No, es que La Jornada tiene un gran departamento de mercadeo, entonces en cuanto descubre que un libro se vende, lo eliminan.
Lo eliminan.
O sea, sí, o sea, las copias restantes que haya las mandan a bodega y nunca más se imprime, o sea...
¿Y eso por qué?
Pues nomás, o sea...
Porque podrían hacerse ricos, ¿no? Y eso...
Sí, o sea, iría en contra de los preceptos.
Sí.
Pero bueno... Pues, Ismael, ya notarás cuando leas El Santos contra la Tetona Mendoza que el personaje del cabo es idéntico a Pupi.
Ándale.
El mismísimo cabo. Don Santos, pues acá.
O sea, aquí podemos ver una preciosa escena del sitio argentino.
El perro se parece a los zombies de Zaguayo, ¿no?
¿Eh? Está el Torbe es un tío de verdad, que tiene su propia web y que es polista de Bilbao y de España.
Qué trans.
Y el Mono Mario me parece que también es un tío de verdad.
Bueno, total, a ver, alguna noticia relacionada con el cómputo, porque eso está...
El Pupi se está poniendo tonto.
Sí. Ah, bueno, no, mire, a ver, una noticia que tal vez ustedes no saben. Aparentemente el babosín del Commander Taco, de fama de Slashdot, se va a casar próximamente y que se le declaró a su chava con... una noticia, ¿no? O sea, ¿qué pedo con eso?
Original, ¿eh?
Sí, ya me imagino la cantidad de bromas que le habrán puesto. Qué romántico, ¿no? Definitivamente.
Aprovechando el 14 y tal.
Aprovechando el 14.
Además, claro, ¿no?
Ay, 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 qué bonito.
Don Juan,
el aplauso caluroso.
Se puede ver que es una persona totalmente alternativa, ¿no? Y que va en contra de las tendencias, ¿no?
Güey, yo hace 5 días traté de hacer lo mismo y me mata hasta la chingada. Los blancos.
¿Pero quién otro güey le dijo a él?
Ah, o sea, que le mandó la noticia por, por
o sea,
correo.
No se le declaró.
Sí, se le declaró por correo.
Noticia,
ya ves que tú puedes sugerir noticias, ¿no? Entonces sí, le mandó una sugerencia de noticia de que se casaba con él y pues no.
¿Que si el comando Taco se casaba con él?
Ajá, y pues no la quiso publicar el comando Taco, quién sabe por qué, ¿no?
O sea, a lo mejor porque es hombre y no le gustan los hombres.
No, como Mancha.
Exacto, ¿no? Es que conociendo a la Mancha, pues todo es posible, ¿no?
Ah, está bien, está bien.
Aquí se puede ver, por ejemplo, unas excelentes imágenes del elmonomario.com, donde se muestra la realidad de Internet, ¿no? Un poco.
Pues sí, supongo. No sé a qué las da, pero estoy viendo en la pantalla que están caricaturizando el tal Torbe, que produce un chalao que está ahí en España, que ha hecho una película pornográfica ahora, o... creo que estuvo en el festival erótico de Barcelona y se la estaban chupando ahí en medio, no sé, un rollo de esa clase.
Sí,
no lo conozco personalmente y creo que preferiría evitarlo.
Finísimos con contenidos.
Sí, sí, la creme de la creme.
Por cierto, Mancha, tu página ya se cayó, ¿eh? La de...
ahorita debe estar arriba, ¿no? Sí, lo que me fui, la apagué.
No,
espera, que les dije que se me quemó la instalación eléctrica en la casa.
Ya a ver si le remas, ¿no? Para que podamos aprovechar.
¿Cómo se llamaba otra vez el sitio donde sale la Locomotion?
Locomotion.com, pero hay un menú que se llama videos o animaciones o algo así.
Hay una página de Trino, ¿no?
Hay una página de Trino, pero ahí no viene...
No hay animaciones.
Bueno, pero
la página es buena porque creo que... Trino.com.mx, creo. Porque creo que semanalmente la va actualizando.
Bueno, si se trata de páginas y de coñas y tal, no puedo más que recomendar la de Aduaneros Sin Fronteras.
Perdón, a ver, lo voy a traducir.
La ONG Sin Futuro.
A ver, lo voy a traducir.
Traductor.
Dice Ismael que si se trata de páginas bueneras, o sí, de mucho roce y harta enjundia, está la de www.aduaneros.
No, quita. He dicho Aduaneros Sin Fronteras y la dirección es aduaneros.lea.org.
Okay.
Aduaneros.lea.org.
Sí, pero ahora no lo des porque ese video está caído, pero cuando vuelva a español lo levanto, te lo prometo.
Bueno, de todas maneras lo voy a poner. Alguien aquí puso Criptópolis, ¿no?
Esa es una risa, sí.
¿Criptópolis?
Ya ves tú.
Nunca la he visto.
No, esa es sobre tecnofilia y tal.
A ver, plática de Criptópolis.
No, sí, creo que es un sitio muy serio, pero vamos, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando ahora.
Pero despacito, por favor.
Ah, ¿qué pasa? ¿No se entiende?
Despacito, por favor.
Eso me dicen todas.
¿Todas las travestis?
¿Eh? Pues el sitio de este es un sitio. Sí, sí, aparcamos el tema. Empiezo a sentirme incómodo. No, el sitio este, no sé, pensaba que igual lo conocíais. Allí en España es bastante conocido sobre temas de seguridad, de privacidad en Internet y cosas de ese estilo.
Ah, por ejemplo, bueno, ¿qué opinas? Vi hoy en El País la noticia de que el Ejecutivo Español ya propuso ante la Cámara la LSSI.
¿Que la LSSI pasó? ¿Cómo es posible eso?
Pues mira, la verdad es que no tengo ni idea porque ese tema sé que existe, pero yo no he tenido tiempo de estudiarlo porque llevo ocupadísimo hace un montón. Ha habido gente que de lo de Cristópolis y tal, que dicen que era muy chunga, que era muy mala. Hay gente que dice que no es tan mala, que incluso buena. Hay cosas que de lo que comentan que me suena a chamusquina, pero como yo no he podido leerla, no puedo dar una opinión en base a nada. Y en Hispalino no sé, creo que había alguien trabajando en ese tema, pero no sé si ha seguido trabajando, si ha elaborado algún informe, y ni siquiera me puedo decir si hay una posición de la asociación de la directiva al respecto del tema.
A ver, Mancha, tradúcelo, por favor.
No,
okay. Bueno, básicamente que pues no, que no.
O sea, es doloroso, que le hagan una
traducción. Traducción.
Es doloroso.
No. No, bueno, nos comentaba Ismael que no ha tenido tiempo de leerlo. Bueno, leer la propuesta directamente. De hecho, yo tampoco la he leído. Pero he leído muchas notas en contra, ¿no?
Bueno, sí, pero no te puedes fiar de lo que va diciendo la gente, ¿no?
Claro. O
sea, hay que ver la fuente para formar una opinión, claro. Porque si no estamos hablando por hablar.
Ahora, por ejemplo, en España tienes alguna página de web donde puedas ver las reformas que proponen los diputados ante el Congreso o algo así.
Que yo sepa todavía, ¿no?
Ok. Sí, nosotros tampoco, entonces. Igual ya es endémico el mal.
Suele pasar, ¿no? Ya sabes eso de la democracia y tal.
Sí, la democracia son tres lobos y una oveja votando a ver qué va a haber de cenar, ¿no? Sí, eso es la democracia. O sea, tres lobos y una oveja votando a ver qué nos cenamos, ¿no?
O a ver a quién le toca cenar hoy, ¿no?
Sí. ¿Ya?
Bueno, pues Emiliano propone un fire.
Ok.
Bueno, pues señores, Ah, sí.
Creo que La Mancha trajo a un trompetista de color.
¿Qué quieren? ¿Quieren la trompeta? ¿Eh? ¿Quieren la trompeta?
Sí, bueno.
¡Pero no la boca!
Bueno. Bueno, hasta luego, ya.
Adiós. Bueno, señores, muchas gracias por compartir otro momento dulce y de grata alegría. Volvemos la próxima semana con más poemas de amor aquí en
Café. Agradecemos a Ismael que estuvo.
Gracias a Ismael.
Gracias a vosotros.
Ay, ¿qué onda? ¿Vamos a ir a cenar?
Pues sí, ¿dónde se arma la...? Ah, no, pero tenemos un compromiso antes de Sí, un compromiso, no podemos asistir a la cena.
Ah, hoy no hay cena, bueno, ok.
Sale pues, cuídense, nos vemos la próxima semana. Ahí se ven.
Besitos.
No usen demasiado la computadora, ni el internet.
Y más sexo.
Sí, cuidado con la pornografía, ¿eh? Ay,
sí. Sí, más sexo en vivo y menos en la máquina.
¿Para qué sirve, pues, la autoridad? Para hacer respetar la ley que, escrita por los ricos, o por hombres instruidos que están al servicio de los ricos, tiene por objeto garantizarles la tranquila posesión de las riquezas y la explotación del trabajo del hombre. En otras palabras, la autoridad es el gendarme del neoliberalismo. Y este gendarme, claro, no está pagado por el capital, sino por los pobres. Para acabar con el neoliberalismo, y obviamente con su gendarme, que es la autoridad, debemos comenzar por acabar con el capital. Tomemos posesión de la tierra, de la maquinaria de producción, de los medios de transportación y los medios de comunicación. Organicemos el trabajo y el consumo en común, estableciendo que todo sea de la propiedad de todos. Y entonces no habrá ya necesidad de pagar funcionarios que cuiden los puercos intereses del neoliberalismo, retenido en unas cuantas manos, pues cada hombre y cada mujer serán a la vez productores y vigilantes de la riqueza social.